una palabra con respecto a nuestra adoración, como adorar al Padre. Creo, hermanos y hermanas, que necesitamos un recobro acerca de esto, con respecto a nuestra adoración al Señor. Lo primero, la mesa que él instituyó cuando fue traicionado, cuando ellos dejaron el lugar, el Señor tomó el liderazgo en anticipación, por supuesto, de su muerte y resurrección. Y sus discípulos tomaron la última cena a través de la redención del Señor y su resurrección, la regeneración. Eso vendríamos a ser, ellos vendrían a ser sus hermanos, hijos de Dios. Y ellos cantaron un canto en ese momento. Los discípulos, juntamente con él, fue un tiempo de, en Hebreos capítulo 2, dice que él guía a sus hermanos en adoración. Él iba a declarar el nombre de su Padre a sus hermanos y los iba a dirigir en adoración hacia el Padre. Un versículo corto en Hebreos 2. Todo un panorama concerniente a la última adoración que el Padre está buscando, y le llamamos la dispensacional, la adoración dispensacional, la adoración que envuelve dos maneras: una, del lado del Señor, siendo por supuesto el centro en esta adoración, el que declara al Padre a muchos. Él es que transmite, que dispensa la vida divina del Padre hacia sus escogidos, su pueblo escogido, que es nosotros. Eso es una manera, que es venir, que viene del Padre en su nombre o su persona, su vida, y declara y transmite o dispensa a nosotros. Pero eso solamente es 50%, una parte, y dice que el Padre, que el Hijo como el primogénito iba a guiar la adoración en la iglesia. Y esa adoración obviamente lo hizo cuando cantó el himno el día cuando fue arrestado. Y fue una adoración al Padre. Ahora, solo el Padre, no solo su Padre, pero también nuestro Padre. Entonces, este es el llevar. Ese es el otro lado de esta dispensación. Y eso es la adoración hacia el Padre. Primero el Padre está dispensándose hacia nosotros para hacer nuestra vida, y después la iglesia, que es el producto de esa dispensación, va a juntarse con esta adoración del Hijo hacia el Padre. Para su adoración. Esto es la historia del universo. Esto es Dios, la economía de Dios. En solo un versículo miramos toda la economía de Dios por estas dos maneras de adoración con Dios y sus elegidos. No estoy aquí para hablar acerca de esto mucho, pero es un contexto. Yo tengo una carga concerniente a la segunda parte, y eso que es nuestro es ir nosotros hacia el Padre en adoración hacia Él y siguiendo nuestro gran hermano, por decirlo así. Yo, de hecho, he estudiado muy profundamente este asunto. No quisiera yo hacerlo más. En Efesios dice que a través de él tenemos acceso en un solo espíritu hacia el Padre. Ahí está otra vez. Ahí está el ir hacia el Padre, de regreso al Padre. En el capítulo 1 de Efesios es la dispensación del Padre a todos nosotros para producir la iglesia, todos sabemos. Pero en el capítulo 2 podemos decir que es el regresar, ir hacia él, de la iglesia hacia el Padre, de regreso al Padre. En adoración hacia él, con su aprobación total, para su satisfacción y su disfrute. Primero es para nuestro beneficio, la dispensación de Dios es para nuestro beneficio. Pero el ir nosotros hacia el Padre de regreso es para su beneficio, para su disfrute. Muy pocas personas en la tierra piensan lo que Él necesita, no solamente lo que nosotros necesitamos. Esta es la verdadera necesidad en el universo, no solamente la necesidad del hombre, pero sino la necesidad de Dios. Muy pocos han visto esto. Cuando venimos como la iglesia a recordar al Señor, en esta ocasión de su mesa, de una manera quisiera preguntarles, hermanos y hermanas, por un momento, solamente no tiene que pensar en lo que necesita, no solamente lo que yo necesito, necesito esto y lo otro, pero solo le agradecemos y por lo que necesitamos. No está malo, es a través de eso que hemos traído, hemos venido a tener una sensación de gratitud y también de agradecimiento hacia Él. Y por supuesto le agradecemos por eso. Aún cantamos un canto que dice que todo lo que necesitamos, Él nos los da. Pero en la segunda parte, de acuerdo a nuestra práctica, cuando venimos a la adoración, adorar al Padre, no tenemos que pensar acerca de nuestra necesidad. Tenemos que pensar en su necesidad. Entonces, olvídate que te trae, que te hace feliz. Ven y piensa cuán feliz está el Padre, con su amado, guiándonos en adoración hacia Él. No somos el centro nosotros, el Padre llega a ser el centro. Estamos aquí, de una manera, de un sentido vivo, siguiendo al Señor que está en nuestro espíritu, y aún uno con nosotros. Es como el primogénito. Para adorar al Padre. Este hecho de adoración hacia el Padre es una cosa muy grande en este universo. La adoración al Padre no es solo algo que hacemos, que nos han dicho que hacer. La adoración es una gran cosa en la economía de Dios, si lo miramos de esa manera. Pero lo siento decirles que los adoradores han sido muy... Los adoradores cristianos alaban y cantan cantos. No lo condeno, no lo desprecio. Por lo menos miramos gente que está adorando a Dios y que está alabando su nombre. Pero esa adoración, siento que queda corto de esto, de lo que le llamo la adoración dispensacional que el Padre busca en esta era. Él está buscando los verdaderos adoradores. Y esos adoradores, esa adoración está en Juan 4, en su discusión con esta mujer inmoral, que donde ella le dijo, donde dijo que la adoración no es en esa montaña, pero en el espíritu del hombre. Eso es ese lugar de adoración. y la sustancia de esa adoración no es más los machos cabríos y cosas, pero es algo llamado verdad o realidad, que realmente, de acuerdo a Juan otra vez, donde el Señor en el Evangelio de Juan dice, yo soy la verdad, la realidad, y por eso la adoración no es en machos cabríos, sino en la verdad misma que es Cristo. Hoy la adoración hacia el Padre, la adoración que Él busca, es su pueblo, que venga en un espíritu mezclado con Cristo, como la realidad de todas esas ofrendas que cubrimos ayer. Esto es el cuadro, la escena, donde todos nosotros, su pueblo, ahora sus hijos, los hijos del Padre, se juntan bajo el liderazgo de su primogénito. Y a través de ese primogénito, que llegó a ser nuestra ofrenda aceptable hacia el Padre. Y en el Espíritu, como el pasaje, como el canal, como la manera. Él dijo, yo soy el camino, la manera, el Espíritu, en Espíritu. En otras palabras, el Espíritu es nuestro acceso. El Hijo es nuestra aceptación. El Espíritu, nuestro acceso. Y en el Espíritu, en el Hijo, a través del Espíritu, venimos al Padre. No es una cosa pequeña para que nosotros, el hombre, pueda venir al Padre de esta manera. Y eso es lo que el Padre busca en esta tierra, en este universo. Todavía, aún. Como el resultado de su dispensación llega hacia Él. Yo creo, hermanos y hermanas, que todo este asunto de nuestra adoración ha sido sentado, ha sido puesto a un lado, aún en eternidad. Esa es la cosa más primordial que vamos a hacer. Nada más va a ser hecho, pero excepto adorar al Padre, darle gloria al Dios triuno. Eso es todo lo que hacemos día y noche. Día y noche. Entonces la iglesia apropiada debe de ser la iglesia de adoración, iglesia que adora, no una iglesia que enseña, pero una iglesia que adora. Y esa adoración incluye nuestro canto, nuestro cantar. Cantamos cantos al Padre. Incluye nuestra exaltación hacia su nombre. Incluye adorar, bendecirle, que realmente quiere decir hablar bien de Él en muchas maneras, sin final, llenos de sus palabras, llenos de sus expresiones, de adorándole. Y esto es la escena, honrarle a Él. Cantamos este canto, alabado, hacerle honor hacia Él, glorificarle. Esta es una cosa grandiosa, hermanos y hermanas. Lo siento decir que no solamente entre el pueblo general de cristianos, sino en nuestra propia situación, en el recobro del Señor, creo que en la mesa del Señor nuestra adoración ha sido por mucho tiempo muy baja del estándar, muy baja, y muchos santos entre nosotros nunca han sido educados acerca de la adoración. Nunca han aprendido qué grandioso, que esta es una parte grandiosa de nuestra vida de la iglesia. Esto es adorar al Padre, adorar a Dios. Entonces estamos cortos en nuestra adoración, en estas reuniones de la mesa del Señor generalmente. Es lleno de silencio. Hay falta de sentimiento. Hay falta de entendimiento. Entonces nuestra adoración pasa a ser y el contenido de nuestra adoración se hace no mucho. Se hace incompleta. Entonces el resultado de que nuestra experiencia en estos tiempos no son satisfactorios, no solamente hacia nosotros, sino hacia Dios. ¿Saben? Nuestra adoración es lo que Él busca. Es una sola cosa. Es una cosa que Él busca y es nuestra acción de gracias, nuestra adoración. Este es su placer. Ese es su disfrute de su pueblo, de sus hijos. Perdóneme de decirles que no estoy hablando del mensaje, pero yo creo que este es una cosa muy importante que incluye el sacerdocio. ¿Qué está haciendo el sacerdote? Este sacerdote es ofrendar. Esa es su obra. Ofrenda por los pecadores. Lo miramos la vez pasada. Pero una de las cosas primordiales que hace el sacerdote es adorar. Es adorar. Es ofrendar. La realidad que es Cristo en el Nuevo Testamento. Es hacia Dios el Padre. Constantemente. No solamente en la mesa del Señor, aún en tu casa. En tu casa. Debes de sentarte con tu familia y tener 15 minutos de nada, pero adorar. Que los niños se sienten, no solo para estudiar la Biblia, no solo para orar por nuestras necesidades, pero un tiempo, tengamos un tiempo de adoración al Padre juntos. Hay muchas cosas por qué adorarle. Pero que en unos minutos nos quedamos sin palabras para adorar. No tenemos palabras. Miren, ahora tiene que ser una práctica entre nosotros, que es una, y no es una buena práctica, pero es recitar. Leemos un canto que ya cantamos. No hay nada equivocado con eso. Pero quisiera mirarlos, no hacer eso, que lleguemos a otro nivel, que seamos inspirados por ese canto y lo usen sus propias palabras, que compongan sus propias palabras, como en Salmo 45, que tu lengua sea como una pluma que escribe. Que hablemos de las palabras que hemos compuesto hacia el Rey. El Señor no quiere que le leas o las palabras de otras personas. Él quiere palabras de tu corazón, tus propias palabras. Y mucho de esto llega a ser un programa. No hay espíritu, solamente es leer algo. Y después de todo eso, silencio, necesitamos otro himno. ¿No es una situación degradada en la que nos encontramos hoy en las iglesias locales? Esto es equivocado. Tenemos que tener un cambio. Tenemos que partir esto de esta costumbre. Este es el recobro del Señor. Por eso es que estaba sentado y le dije a los hermanos, párense y adoren al Señor. No permitan que esta clase de leer nos tome, porque nos... Alabar al Señor de una manera caída, no traigo nada. Solamente voy a leer este himno. Cuando mis hijos o mis nietos vienen a mí, yo no quiero que paren ahí y me lean algo que alguien les dio para que me lean. Papá, ellos me llaman. Mi hija me llama. No quiero que abra un libro y que alguien que le dio y que solamente me lo lea, que diga, yo te amo, gracias por me diste un juguete. ¿Tú crees que me va a hacer feliz? ¿Es bonito? Tal vez por unas cuantas veces. ¿Saben qué? Prefiero que me den un abrazo solamente. ¿Sabes qué estoy diciendo? O me den un beso. Como vi la noche pasada, ¿dónde está nuestro sentimiento? Todo ha caído en una formalidad. No estoy criticando. Mi corazón es para el recobro. Pero todo es una formalidad. Y de hecho he mirado ciertos cristianos que tienen más corazón para adorar que nosotros. Lo siento que digo esto. Solamente tenemos una forma, una en la mesa del Señor, solamente. En la mesa del Señor solamente una forma. En la era pasada no tenían esta costumbre, solamente partían el pan. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. No, 40 minutos, tal vez 5 minutos, 10 minutos, pero la intensidad de ese recordar al Señor en 5 minutos es más que un programa que adora 50 minutos. Necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio desesperado. Quitémonos todo esto. Esta clase de adoración, aparte de todas las cosas que he hablado, la noche pasada usé la palabra sentir, el sentimiento. Esta mañana voy a usar la palabra un sinónimo, un parecido. ¿Dónde está tu corazón? Cuando tú cantas, ¿con qué cantas? Pues tú dices, yo canto con mi espíritu, absolutamente sí. Pero ¿qué tal si cantas con tu corazón? Hay un versículo, Salmo 86:12, dice, yo voy a adorarte, oh mi Dios, te adoraré, oh mi Dios, con todo mi corazón. Dios, de hecho, no solamente quiere tus palabras, como qué tan bonitas son tus palabras, o qué tan compuestas, qué tan llenas de verdad. Dios no quiere que le des un mensaje cuando tú le alabas. Dios quiere mirar tu corazón. Él quiere un abrazo. Él quiere un beso. Él quiere tu corazón. Aún los pequeños, los niños pequeños, a través de su boca, la adoración es perfeccionada. De los niños, de los pequeños, la adoración es perfeccionada. Él no quiere un mensaje teológico. Y puedes tener muchas clases de buen entendimiento. Él no lo necesita. Él quiere solamente ese corazón lleno de adoración. No elocuencia. No darle un mensaje de A a Z. Yo he escuchado esa clase de adoración. Yo todo bien, pero no hay corazón. Todo verdad, pero no sentimiento. ¿Es eso lo que satisface a Dios? ¿Él quiere que le des un mensaje? Él quiere tu corazón. Él te quiere a ti. Es lo que quiere Él. Escuche. Él dice que el primer mandamiento, tú amarás, tu Dios, amarás a tu Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo amarás? ¿Con tu mensaje? ¿Con tu conocimiento? Y la respuesta es, que está en la ley, el mandamiento, Y él le dijo, Señor, él le contestó al Señor, tú debes amar a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y tú escuchaste, y tu prójimo como a ti mismo, este amor para el Señor, este amor para Dios, para el Padre, tiene que venir de algún lado. Y con todo tu corazón, con todo tu corazón entero, con toda tu alma, tu alma, hoy trae tu alma que ame al Señor. Sí, niega tu alma, pero usa tu alma, toda tu alma para amarle. Y con toda tu fuerza, usa, esa es tu fuerza física, tu cuerpo. Toda tu fuerza. Es que toda fibra, todo músculo de tu ser tiene que amarlo. Y con toda tu mente, con toda tu mente, tus pensamientos tienen que estar llenos de Él. Hermanos, este es el mandamiento. No solamente ama al Señor, no. Es que califique este amor. Ámale con todo tu ser. Ámale con todo. En el Viejo Testamento, aún David estaba danzando cuando el arca fue llevada de la casa de Jehová. Él estaba danzando. Y ellos, en este instante, David, el rey, vino a llegar a ser un sacerdote real. No, él nació como rey, pero llegó a ser, en ese instante, David se puso el ifad y llegó a ser el sacerdote. Ahora él no está gobernando en la presencia de Dios. Ahora él es un sacerdote adorando, guiando a su pueblo, aún con toda su mente y con toda su fuerza. Y su esposa dijo, guau, ¿qué pasa? Ella lo despreció. ¿Qué rey? ¿Qué clase de rey hace esto? Oh, ya perdiste tu dignidad. Oh, tú ya eres el rey de la tierra y perdiste tu dignidad. Pero David, oh, David, él danzó. Oh, no estaba haciendo show para la gente. Él estaba ante Jehová. Oh, a un lado de él. Y así, oh, así cayó su esposa para siempre. No tuvo hijos. Algunas veces aún despreciamos a los santos con los que adoran al Señor de esta manera. Todos decimos, mira. Tenemos que ser sobrios acerca de eso. Hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Quisiera mirar su corazón, su fuerza, su mente, todo ofrendado a Dios. ¿Podrías hacer un cambio, hermano y hermana? No critiques a los demás, no digas, mira, este hermano Minoru Chen nos dijo que tenemos que cambiar y ahora voy a hacer un efecto a este cambio. No dudes, no hagas eso. No hagas eso. Vas a empeorar las cosas. Solamente adora al Señor de esta forma. Aún si otros, déjalos, no lo hacen, déjalos solos. Amén. Y aún quiero hacer algo para preparar los mejores coros de nuestro himno. No todo el himnario, solamente los coros, los mejores coros. Quisiera entrenar a todos los santos, a recordar esos coros, que podemos venir en el día del Señor sin un himnario. No quiero decir que lo hagamos como ley, pero saben, quisiera que se lo memorizaran. Este himnario lo hemos cantado por 50 años todavía. Todavía no lo recordamos. Algo está malo, algo está mal. Su cabeza está así. Algo no está bien. Tenemos que recordar por lo menos 50 a 100 coros que todos espontáneamente podamos cantar en adoración hacia Él. Unos coros de adoración. ¿Qué tal esto? Todos estamos tan cortos de adoración. Estamos tan cortos de adoración. Y por eso es que nuestra vida de iglesia es muy, muy baja. No es prevaleciente. Es porque no tiene corazón nuestra vida de iglesia. Y sin el corazón no hay dinamita, no hay prevalecidad, no hay poder. Ahora, tengo que cubrir el mensaje, ¿saben? Pero déjenme decirles, aún en lo que estoy hablando ahora, es el mensaje, el corazón. Esta mañana quiero hablarles a todos del corazón. Si el corazón está ahí, está hecho, está bien. Todo cuando el corazón no está ahí, nada funciona. Nada funciona. Dios quiere nuestro corazón. ¿Vas a decir, no es que quiere nuestro espíritu? Él es Dios ya. Él es espíritu. Ese no es el problema. El problema es nuestro corazón. Él quiere hacer su hogar. Él quiere poseerlo. Y necesitamos ser poseídos por el Señor. Queremos decir que Él posesiona nuestro corazón, nuestro ser, que incluye nuestra alma. Él quiere eso. Esta mañana te quisiera decir que todas las iglesias del norte de California, Dios quiere tu corazón. Él quiere todo. No solamente quiere una parte. Él no merece solamente una parte de tu corazón. Él merece todo. Todo tu corazón. Todo. Entonces, estamos en mensaje 5. Podemos abrir nuestros. Hay una carga entre los hermanos de decir una palabra esta mañana. Últimamente, con respecto.
Al respecto de ofrendas materiales, la ofrenda de nuestras posesiones, incluyendo la ofrenda de nuestras finanzas al Señor, como el Señor quien se va a mover en nosotros. Aquí ahora tú. El Señor se va a mover en nosotros de una manera fresca. Aquí en el norte de California, y por este mover, para esa edificación, para el incremento de Dios, de Cristo, de la iglesia, hay una necesidad de que todo su pueblo se ofrezcan. Pero la primera cosa que necesitamos ofrecer no es lo que tenemos, sino que lo que somos. Cuando el Señor tiene lo que usted es, entonces Él va a tener lo que usted posee, lo que es suyo, lo que le pertenece. Así que esta mañana no estoy aquí tratando de recoger dinero o a pedir dinero. Yo tengo una comisión más grande, aún una que es más difícil. Estoy aquí para ganar su corazón. Y hablando por el Señor, yo quiero su corazón. Yo quiero el corazón de todos para el Señor. Oh, te levanta. Así que podemos ver en el Antiguo Testamento cómo funcionaba, cómo el pueblo de Israel en varias ocasiones, especialmente cuando tenía que ver con la edificación de la casa de Dios, lo que ellos hicieron, cómo le respondieron por su casa, su hogar en la tierra. Así que leamos esto. Voy a leer el bosquejo. Después de este fin de semana, que para que no nos olvidemos de todo lo que hemos escuchado, que puede suceder empezando el próximo lunes, no mañana, sino que el siguiente lunes, todas las iglesias van a estar sincronizadas para tener un evento matutino con este material por 5 semanas para digerirlas, para ingerirlas como un solo hombre. Y entonces usted va a entrar, va a sumergirse en estas verdades, muchos versículos, muchas cosas muy buenas, pero las cuales usted tiene que meterse. Yo no tengo el tiempo para explicarlo, nomás estoy dándole mi carga. Es que en Éxodos, en Éxodo 35 y 36, en el bosquejo, fueron fieles y ofrecieron todo lo que poseían a Dios para la edificación del tabernáculo. Aquí estamos hablando, hermanos y hermanas, del mover de Dios, en la obra de Dios. ¿Cuál es su obra y su mover? Eso es nada más que su edificio. Es todo lo que le interesa a Él, pues el tabernáculo, el templo, para la iglesia, para su reino. Eso es lo que Dios busca en el tiempo y en el espacio, conforme al deseo de su corazón, conforme al buen placer de su voluntad, conforme al propósito de las edades. Punto A. Los hijos de Israel, estos estaban en el desierto, pidieron de los egipcios alhajas. Estos estaban en Egipto. Pidieron alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Así que antes de que salieran de Egipto, ellos, los israelitas, hicieron un asunto particular con la ayuda de Dios y le dijeron a los egipcios: hey, démelo, tiene todo esto. Y los egipcios le dieron oro, plata, vestimenta. Ellos no le robaron, pero realmente despojaron. Seguramente sí despojaron a los egipcios. Y esto realmente estaban pidiendo como un pago realmente que ellos merecían, porque ellos trabajaban para Faraón por nada, para edificar la ciudad del Faraón, hacer ladrillos sin pago. Así es que ellos, de una manera correcta, ellos habían ganado las cosas que le pidieron a los egipcios. Lo mismo cuando vamos a trabajar, nos pagan, ¿verdad? Porque sudamos nuestro trabajo. Así es que ellos despojaron a los egipcios de todas estas cosas. Y vamos a ver aquí cuáles, para qué fueron esas cosas. Las cosas que despojaron, era su sueldo, su salario. ¿Para qué era eso? Uno, los hijos de Israel despojaron a los egipcios. Por tanto, cuando llegue el momento para edificar el tabernáculo, tenían los materiales necesarios para hacerlo. Los materiales que los egipcios le dieron a los israelitas fueron utilizados para edificar el tabernáculo. Ahora, es una respuesta muy sencilla y clara delante de nosotros. Esos materiales que las cuales ellos despojaron a los egipcios no era para ellos mismos, o no era solamente para ellos, sino que esos materiales, esas cosas que despojaron de los egipcios, que recibieron los egipcios, ellos tenían un uso particular. Y ese uso era la edificación de la casa de Dios. Para eso era. Todas las riquezas de esta tierra son de verdad para el propósito de Dios. Especialmente cuando llegue, le llega a sus manos como pueblo de Dios. De una manera legal, nosotros no hemos robado cuando nos pagan porque hemos trabajado por ellos. Así es que esto viene de Egipto, del mundo. Pero estos son realmente para el propósito de Dios, para la iglesia, para su necesidad. ¿Tiene registra eso en usted? Si usted está establecida y entendida, todo está bien. Si no, usted va a estar constantemente, está de aquí para acá, para allá y para acá, para allá, para acá. ¿Le doy esto al Señor o no le doy? ¿Se lo doy a la iglesia o no? ¿Es de Dios o es mío? Constantemente usted va a estar teniendo esas preguntas. Cuando esto está ya establecido, no hay más preguntas. Yo soy el pueblo de Dios, yo soy para el Señor. Yo salí de Egipto y lo que traje de Egipto es para el Señor. No soy un egipcio. No estoy allí para edificar mi vida en Egipto. No estoy allí para disfrutar mi mundo egipcio. Soy del pueblo de Dios. Yo tengo que estar en la montaña. Tengo otra dirección. Tengo otro sentido de la vida. Estoy aquí por el propósito de Dios. Así que lo que traje para aquí es para Él. Es de una manera automática y eso es lógico, ¿verdad? Pablo dice, esto es un servicio razonable. Este es un servicio inteligente. No hay forzar aquí. No hay faraón. Solamente hay Dios. Y de hecho, todas las cosas sin la ayuda de Dios no fueron de ustedes, para empezar. Fue Dios quien le dijo a los egipcios que dieran las cosas. Que dieran el oro y la plata. Le dijo que lo dieran a los israelitas. Punto 2. A los ojos de los egipcios, utilizar el oro y la plata de tal manera hubiera sido una pérdida. Sin embargo, a los ojos de Dios no lo era. Egipto había sido despojado de sus riquezas para contribuir al propósito de Dios. El oro es oro, plata es plata. Pero depende de la rareza como una comodidad. Su valor fluctúa. Entre más puro son, llegan a ser más, tienen más valor. Si este rumbo este cuarto estuviera lleno de oro, el oro sería, no tenía utilidad, como los centavitos, los tiran, pues no tienen valor los centavos. Pero el oro es raro, es precioso. Pero todavía es un mineral. Lo deshace y es un mineral. ¿Puedes comerte el oro y estar saludable? Es un pedazo de mineral, pero en el sistema hoy en día, ellos quieren ir a tener el estándar de oro, que el oro sea la cuestión de medida, de tesoro. Pero ante los ojos del hombre, el oro, wow, el dinero es lo que mide todo. Así es como nosotros le ponemos valor a cualquier cosa. Aún en nuestras vidas tienen valor. Aún las almas son intercambiadas o compradas con oro y plata. O sea, lea. El hermano Watchman Nee era un economista. No lean otros más, lean a Watchman Nee. Él sabía mucho de esto, del asunto del dinero, el valor del dinero, desde un punto de vista bíblico, naturalmente. Bueno, mi punto es este, santos. ¿Cómo usted valora algo si no depende de eso mismo, sino que depende del valor que usted le asigna y de la utilidad que que usted le pone a ese artículo. Así que para los artículos, este oro y plata era para algo. Para edificar las ciudades, la civilización, edificar la cultura, edificar su vida, estilo de vida. Mucho valor. Pero aquí los israelitas se los quitaron. Y fueron y edificaron estas tiendas de campaña en el desierto. Estos están locos. Ellos están totalmente están abusando el tesoro. No lo están usando de una manera adecuada. Están edificando estas tiendas de campaña todas feas. Mira, el tabernáculo tenía una. Oh, qué pérdida. Y se acuerda de esa historia de esa mujer que quebró el frasco de alabastro y aún los discípulos se molestaron. Olvídense de los fariseos. Los discípulos estaban indignados, estaban enojados. ¿Por qué? ¿Por qué esta pérdida de dinero? Esta mujer está desperdiciando el dinero. Ese frasco de alabastro, el cual era muy caro, y lo derramó sobre Jesús y aún en sus pies. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! ¿Cómo le pone usted valor a sus posesiones, a su dinero? Eso determina y también determina el propósito para qué lo va a usar. Cualquier cosa que se derrame sobre el Señor nunca es un desperdicio. Aún si tiene $1 billón y lo gasta todo en el Señor, eso no es un desperdicio. De otra manera, si pone su $1 billón en algo, otra cosa que no sea Cristo y la iglesia, le digo, el riesgo de ser un desperdicio es muy alto. Yo le garantizo eso, hermanos y hermanas, desde la eternidad. Punto 3. Todo lo que el mundo ha sido despojado debe ser traído al Señor Jesús y estar derramado sobre Él. Esto mencioné ya. Esta es una muestra de nuestro profundo amor hacia el Señor, una señal de que hemos sido cabalmente salvos. Finalmente, lo que del mundo hemos despojado, lo traemos para edificar la morada de Dios. Quiero ir de regreso a la historia de esa mujer, la cual quebró el frasco de alabastro y lo derramó sobre el Señor. Y realmente, esa mujer, ese desperdicio, no es la pomada, el ungüento. No, no es eso. ¿Sabe cuál es el desperdicio, entre comillas? Esa es la mujer misma. Es el desperdicio. Lea la nota ahí en una de las notas muy maravillosas que de la cual han hecho un himno. Que se acuerda de esa nota de pie, futuros dorados, vidas preciosas. En toda la historia cristiana han sido derramados sobre Jesús. La gente ha dejado sus doctorados, esto y lo otro, solamente para amar y seguir al Señor. Esa es la verdadera pomada, el ungüento. Nosotros no buscamos el dinero, sino que Dios lo quiere a usted. Él no quiere ese alabastro, frasco de alabastro sin la mujer. Si no solamente es un frasco de alabastro, y una persona rica tiene un montón de estos, los quiebran aquí y allá fácilmente. Pero no tiene que ver con eso, y no tiene que ver con la mujer que quebró este frasco de alabastro. Tiene que ver con una vida. No es solamente una caja, un frasco, sino que otra mujer. Una mujer que ofreció lo que tenía. Pero, pero no tiene que ver nada con lo que ofrecía. Eso, esas dos monedas, lo que tiene que ver es la vida de esa mujer. Esa es la mujer fue la que puso en la casa de las ofrendas, no las dos monedas. Fue la mujer la que ungió al Señor, no el alabastro. Son los hijos de Israel, no el oro y la plata. Punto B. Y vinieron todos aquellos a quienes su corazón, hermanos, subrayen esa palabra corazón. Impulsó Dios y todos aquellos quienes su espíritu, también subrayen la palabra espíritu, hizo que estuvieran. El Señor trabaja en nuestro espíritu, pero también es nuestro espíritu. Viene de usted. Es que necesitamos en el recobro del Señor y así como el Señor se mueve. Necesitamos levantar corazones y espíritus dispuestos. Yo oro que cada uno, cada santo en este salón y los que no están aquí, que en estos días vamos a tener un corazón que sea elevado hacia Dios, elevado hacia la necesidad de Dios, no un corazón que sea deprimido. Le digo, un corazón levantado, un rostro levantado, es un corazón gozoso. Les digo, el corazón que ofrece es un corazón alegre. Un corazón que se merece. Él no necesita un corazón de depresión o de infelicidad. Y nuestro espíritu, un espíritu que esté dispuesto, ¿saben? En 1 Corintios 8, Dios ama a aquel un dador contento. ¿No? ¿Qué? No, ¿cuál es lo opuesto de eso? De un dador contento. Uno que está triste. Oh, tengo que dar de nuevo. Tengo que ofrendar de nuevo. Oh, es domingo otra vez, el día del Señor. Oh, tengo que escribir otro cheque. Oh, quisiera no hacerlo. Oh, ellos dicen que por lo menos 10%. Yo creo que es demasiado. ¿Puedo decir algo aquí? Casi. ¿Para qué dar entonces? ¿Y crees tú que Dios quiere ese 10%? Él es el dueño de todo el ganado de los cerros. El Señor es el Señor. Él necesita tu 10%. Usted está equivocado. Él no tiene una necesidad de esa manera. Usted es el que tiene la necesidad. Usted tiene la necesidad de ser realmente contento, de ser feliz, de ser liberado del mamón, del dinero, de todas las cosas que lo poseen a usted, para que usted pueda tener a Dios, quien es la nuestra felicidad. ¿Por qué damos? Porque tenemos una necesidad. No, Dios no tiene la necesidad. Nosotros tenemos la necesidad, si me entienden lo que quiero decir. Sí, Él tiene una necesidad. Que el Señor pueda mover su corazón y que pueda despertar su espíritu. Su corazón, hermanos y hermanas, y su espíritu es lo que a Él le interesa. Hicieron que dispuesto y trajeron la ofrenda elevada de Jehová para la ofrenda de la tienda de reunión, para todo servicio y para las vestiduras santas. Todos llegaron a ser materiales para distintas partes de la estructura, el cual es el tabernáculo. Quiero señalar, ya te pone la atención de que el hecho de que las ofrendas que ellos dieron de esta manera, estas cosas materiales, es una ofrenda elevada, una ofrenda elevada. Es algo, eso quiere decir que eleva algo. Eso se refiere a la ascensión de Cristo. La ofrenda mecida se refiere al Cristo resucitado. La ofrenda elevada es refiere a Cristo en ascensión. Lo que es sucio, lo que es común, lo que salió de Egipto, ahora va a los cielos. ¿Creen ustedes eso? ¿Se pueden dar cuenta de eso? Ahora, eso está usado para edificar la cosa más santa en todo el universo, y ese es donde Dios mora. ¿Creen eso? Mamón, dinero, mundano, sucio. Ahora está siendo elevado por su pueblo. Wow. De eso decora el tabernáculo. Decora la vestimenta de los sacerdotes. Decora el servicio de los santos. Embellece la casa de Dios. Punto C. Todos los sabios que hacían toda la obra del santuario vinieron y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para el servicio de la obra que Jehová ha mandado que se haga. Y pregonaron por todo el campamento diciendo: ningún varón ni mujer prepare más material para la ofrenda elevada del santuario. Así se le impidió al pueblo traer más, pues ya había material suficiente para hacer toda la obra y aún sobraba para toda la obra. Ya había suficiente. Aquí podemos ver una escena gloriosa, maravillosa. Pueden ver a todas estas gentes, cientos de miles de ellos, que todos traían lo que despojaron de Egipto para la obra del tabernáculo, aún tanto de que había demasiado. Dios es un Dios demasiado, no es un Dios de escasez, un Dios de abundancia. Cuando Él bendice, a veces rebosa, cuando Él bendice, rebosa. Esa es su naturaleza. Y lo mismo la gente. No hay medida. ¿Cuál es el versículo donde dice la que? Ese versículo, Dios es un Dios. Tiene mucha gente. Pueden ser hasta que hasta puede llegar a ser algo ridículo. Hey, ya no sabían cuánto dinero tenían, si tenía un solo cero o cinco, ya no podían ni contar de tanto. Ya, ni siquiera contaban los centavos, ni la moneda de 25 centavos. Ya. Wow. Esa palabra alegre. Estaban como de tan contentos que estaban, que parecían que estaban borrachos. Ups. Hice un cheque y le puse dos ceros de más. ¿Qué pasó? Y no se arrepentían de haberlo hecho. No, ellos no tratan con la vida de iglesia, sino que con el IRS. Y también emplean a contadores para no darle mucho dinero al gobierno. Pero aquí, este no es el gobierno, el tío Sam. Este es nuestro Padre Dios. Este no es el tesoro de los Estados Unidos, sino que el tesoro del Dios alto. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que estoy hablando? No estoy aquí pidiéndole su dinero, buscándole su dinero. No, esto es esencial. Esto es esencial. Esto va a tocar cada parte de nosotros porque toca nuestro corazón. Así que tanto ellos trajeron demasiado que Moisés tenía que mandar, hacer una proclamación y decir, no, ya no, no traigan, ya es demasiado ya. Ya había más que suficiente. No sabían qué hacer con todas las ofrendas. ¿Y saben? La corta parte negativa de esta historia está en el Nuevo Testamento, en Hechos. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? En esos días, ellos estaban poniendo todo a los pies de los apóstoles para el mover de Dios. ¿Verdad que sí? Es que trajeron muchas cosas. Es que esta pareja era muy bueno, quizás en vender casas. Vendieron su propiedad y dieron cierto dinero y llegaron ante los apóstoles y pusieron una porción nomás. Inmediatamente los apóstoles se dieron cuenta y dijeron, ¿por qué le mentiste a Dios y al Espíritu Santo? Y es que inmediatamente murieron. Primero el esposo, después la esposa. Ahora, yo no hablo esta historia para asustarlos. Que si ustedes no dan, van a morirse mañana. No quiero decir eso. No. El punto aquí es de que cuando ellos ofrecen, se agarran algo conforme a su corazón. Le dice, ¿por qué tienes esto en tu corazón? ¿Por qué está fijado en tu corazón esto? Es un problema del corazón. Haz algo que en el corazón, que con lo que nos quedamos. Es como un descuento en lo que damos, en lo que ofrecemos. En el avivamiento en los 50, en los 40 y 50 en China, había que los santos se daban a sí mismos y sus posesiones materiales a la obra del Señor. Y ahí hemos visto algo como en Hong Kong, en la iglesia en Hong Kong, de donde yo vine, los santos daban todo lo que tenían y ponían todo lo que tenían. Algunos estaban ahí, algunos daban la escritura de las casas, las traían, las máquinas de coser, todo lo que ellos traían, máquinas de coser, las traían y las daban, y algunos daban mucho dinero, muchas propiedades. Y había una carta que lo pueden leer al final de la biografía del hermano Winnerly. Una carta que dice, escrita por el hermano Lee, que le dieron a un hermano, quien llegó a ser uno de los hermanos que lleva la delantera en la iglesia en Hong Kong, porque él dio todo lo que tenía. Así es que ellos le escribieron y le dieron al hermano qué es lo que tenían que hacerlo y cómo podían usar lo que había ofrecido al Señor. Sí, se pueden leer eso. Hermano, está muchas gracias para el Señor. Tiene que hacer esto con tu dinero. Haz esto y lo otro. Ese fue un avivamiento. Una señal de un avivamiento espiritual. Es el derramamiento de lo que uno tiene. Un corazón dispuesto y un espíritu levantado. Esa es una señal segura de un avivamiento. Hermanos y hermanas, no es cuánto, sino que cuál es el valor de ello para usted. Para mí, esta es una máquina de coser. Para mí es nada, pero para usted tal vez es lo que usted usa para ganarse la vida. Es que no mire a otra gente. No tiene que ver a otra gente lo que otra gente da, sino que vaya a su corazón y dile su corazón. Ore en su corazón. Ok, continúo. La preparación de David de los materiales y sus ofrendas para edificación del templo de Dios animó a los líderes de Israel a ofrecer voluntariamente sus ofrendas a Dios para la edificación de su templo. De manera que tanto el pueblo de Israel como el rey David se regocijaron grandemente. Ahora continuemos a la buena tierra donde David, cuando David era rey y estaba a punto de edificar la casa para Dios. Primero edificó una casa para sí mismo y después dijo, ¿cómo puedo yo vivir en esta casa tan maravillosa, en este palacio, si nuestro Dios ni siquiera tiene un lugar donde descansar? Así, esto está en los Salmos. Esto, David tiene todo el sentimiento. Dice, no poder dormir hasta que pueda encontrar una casa para ti, oh Dios de Jacob. ¿Verdad que sí? Esto estaba lleno, estaba en el corazón de David y ese corazón del rey. Y cuando el rey tomó la delantera, ese corazón empezó a rebosar. Y llegó a rebosar y seguía, continuaba a todos los líderes entre los israelitas. Punto A. Además, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, y debido a que tengo un tesoro particular de oro y plata, lo doy para la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he preparado para la casa santa. ¿Quién quiere, pues, hacer ofrenda voluntaria consagrándose hoy a Jehová? David tiene una buena conciencia y para testificar a los líderes de Israel. Y dijo, sígame. Esto es muy importante. Dice que no había reglas, no había requisitos, sino que afex era acerca de amor. Tiene que ver con nuestro corazón. David daría de su propio tesoro para el templo, porque él amaba. Lean los Salmos. Su corazón estaba en esa casa. Ahí que donde está su corazón, ahí está su tesoro. Este es el caso de David. ¿Dónde está su afección, hermanos y hermanas? Si su afección está en sus propias cosas, entonces su corazón va a estar ahí. Si su afección es solamente por sus hijos, su corazón, todo se lo da a sus hijos. ¿Dónde está su corazón? Esa es la cuestión, esa es la pregunta real. Olvídense del dinero. ¿Dónde está su afección? Así que de su propio tesoro privado, David dio. Mucho más, rebosando. En el caso de David, según mucho, porque era muy rico. Y él hizo la pregunta, ¿quién quiere, pues, hacer ofrenda voluntaria? Dice, escuchen, consagrándose hoy a Jehová. De nuevo, no tiene nada que ver con ofrecer su oro y su plata, sino que tiene que ver con consagrarse, que usted se consagre a Jehová. Dios lo quiere a usted. Dios me quiere a mí. Dios tiene su corazón. Dios lo tiene a usted. Y después, además del corazón, viene también el tesoro. Y aquí, la palabra amorosa es estar dispuestos, gozosos, no estar triste. Dios no quiere eso. Una ofrenda es diferente de otra ofrenda. No es por su valor, sino que por aquel que la dio. Aquel que la da la ofrenda determina el valor de esa ofrenda. Yo me dieron un regalo de mi mamá. No es barato, pero porque es de mi padre, para mí es muy valioso, ¿verdad? ¿Me entiende lo que quiero decir aquí? Punto B. Y los líderes de las casas paternas, los líderes de las tribus de Israel, y los capitanes de mi de millares y centenares de los con los capataces de la obra del rey ofrendaron voluntariamente. ¿Saben? Quedarse con algo, reservarse con algo, es contagioso. Si usted reserva algo, yo también lo reservo. Pero también le digo, ofrecer de una manera dispuesta es como una infección también, que podemos ser infectados para dar de una manera dispuesta. ¿Cuál es lo que lo contagia en la iglesia? ¿Un espíritu de reservación o un espíritu de dar? Afección o frías, estar frío. Un corazón levantado de gozo o un corazón triste. Corazón triste. B. Punto B. Lo está leyendo de nuevo. Ofrendieron, aún los trabajadores, los capataces dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 daricos de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Punto C. Entonces se regocijó el pueblo por haber ofrendado voluntariamente, pues de todo corazón ofrendaron voluntariamente a Jehová. Y también David se regocijó. Subrayen, por favor, la palabra voluntariamente a Jehová. Y también David se regocijó con gran alegría. Esto quiere decir de que los que representan a Dios estén gozosos también. Ellos no dieron esto para el beneficio del rey, sino que estuvieron como infectados. Ellos dieron también, así como el rey. Así que toda la nación estaba en una condición saludable y avivada. Esta clase de dar realmente se propaga como un fuego salvaje. Es un reino de gozo. ¿Saben? La gente que se reservan, que no son generosos, son gente que no están contentas. Nosotros, quienes le pertenecemos al Señor de una manera completa, si nos reservamos algo, no vamos a estar contentos, porque es algo injusto. Es algo injusto cuando no damos algo al Señor. Nos reservamos con algo. ¿Cómo podemos estar contentos? Ahora apunto a Esdras, número 3. 2, 6, 68, 69 nos habla de las ofrendas voluntarias que hicieron algunos de los cabezas de las casas paternas para la casa de Jehová, después que llegaron a la casa de Jehová en Jerusalén a fin de restaurar a sus mismos cimientos. Los cabezas de las casas paternas ofrendaron voluntariamente sus posesiones valiosas a Dios para reedificar el templo. Esta es la etapa tercera. El primero el tabernáculo en el desierto, después el templo en Jerusalén, el cual fue destruido y los hijos de Israel fueron cautivados por 70 años. Después regresaron y reconstruyeron el templo. Lo mismo sucedió. Ahí tenían una ofrenda voluntaria, especialmente por las cabezas de las familias, para hacer la obra de restauración en Jerusalén de una manera consistente. Realmente no tengo el tiempo para leer todo, ni tengo mucho sentir por el Romano 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero les digo que en estas próximas semanas entren en estas cosas. Aún tenemos el elemento matutino en ofrendas materiales. Muchas. Un hablar muy maravilloso y principios que realmente nos van a entrenar para ser saludables y fuertes en este asunto de, en este asunto importante en este departamento de la vida de la iglesia. Y lo digo de nuevo, hablo esta mañana, el Señor testifica por mí que sin intención de tratar de levantar dinero, hay necesidad en la obra porque el Señor se está moviendo, y vamos a decir algo al final de esta reunión antes de los anuncios. Pero para mí, mi carga es su corazón y su espíritu ante el Señor. Hay un himno en nuestro himnario en consagración que dice: toma mi plata y mi oro. ¿Saben ese himno? No sé cuál es. Es el número 192. Toma mis manos y que ya se pueda mover al impulso de tu amor. Toma mis pies, que ellos puedan ser. Te tome mi voz. Ni una pizca tendré, mi intelecto úsalo, oh Señor, para tu bien. Toma aún mi corazón y haz lo tuyo, mi Señor, mi afecto. Oh Señor, toma aún mi corazón y haz lo tuyo, mi Señor, mi afecto y voluntad. A tus pies quiero postrar. Toma mi completo ser y uno contigo seré. Tómame para que así sea solo para ti. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, la palabra aquí está clara. ¿Qué hora son? Casi es hora. ¿Puedo decir algo acerca de esto? Saquen sus tarjetitas. Espero que no hayan agarrado una extra. Bueno, quiero. Anoche leímos a lo largo de la oración. Ahora, para aquellos que están aquí esta mañana, es para ayudarles que esté en su bolsita por los próximos 100 días, entre ahora desde ahora hasta el 12 de diciembre. Estos próximos días vamos a santificarlos juntos en el norte de California para oración en dos o tres, como lo guíe el Señor. Ore conforme a esto en los días. No estamos tratando de ser legales, que van a solo esto, van a orar esto. Y este nomás es una ayuda para que ustedes puedan orar por estas cosas. No las voy a leer de nuevo. Si no tienen ahorita una, cuando salgan, se agarran una. Mi casa tiene que ser llamada una casa de oración. Oración. Oración y alabanza tiene que permear la vida de iglesia más que enseñanzas. Así que las iglesias pueden llegar a orar por los próximos 100 días. Esperamos que el Señor se pueda mover de una manera graciosa aquí en el norte de California, y en el año 2017 que el Señor nos guíe. Ven al otro lado. Tengo solamente 5 minutos más. Quiero leer esto con ustedes para que nuestra práctica puede ser que tome más de 5 minutos. ¿Está bien? ¿Está bien? Nos hemos parado. Párense. Para que su cuerpo, su sangre pueda circular. Ah, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Si fuera coreano, hiciéramos ejercicio juntos. Aquí hay 10 puntos. 10 puntos que he hablado. Y esto ha sido como un proceso. Y ahora, esto no son los 10 mandamientos. No son los 10 mandamientos. No es una ley, no es legal, no. No es algo mandatorio. Pero realmente recomiendo esto para esto es para su salud. Thank you, brother. Este es como los 10 mandamientos. Primero, los primeros 5 tienen que ver con su vivir, su vida cristiana. Una vida cristiana normal. Los otros tienen que ver con su servicio al Señor. Un servicio cristiano normal. Es que leámoslos. Yo amo mucho 2 o 3. Yo puedo decir de que estos son los nombres que a mí me gustan más. 2 o 3. Y esto es algo muy bíblico. Así que, una vida cristiana vital. Si ustedes hacen esto de una manera con un hábito, con un espíritu ejercitado, y que aún con todo tu ser, con todo su corazón, entonces usted va a vivir de una manera vital para el Señor y aún para usted mismo. Es que veamos aquí, número 1, lean. Invocar profunda y afectuosamente el nombre del Señor por 2 o 3 minutos después de levantarse. Primero dije que le dice al Señor que invoque al Señor nomás 2 o 3 veces. ¿Quién le dio ese descuento? Tiene que 2 o 3 minutos de un respirar profundo. Pruébanos, háganlo. Necesitamos un recobro de invocar el nombre del Señor como nuestro respirar. Cada uno de estos, puedo tener una conferencia cada uno de estos puntos, y no estoy bromeando. Necesitamos. Esto tiene que ser una práctica. Y agregué estos adverbios. Afectuosamente, profundamente, no de una manera rutinaria. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús. No, oh, Señor Jesús. Oh, ¿qué pasó? Estoy viendo mi tiempo. No es así. Sino que de una manera profunda y afectuosamente, hasta que usted pierde el tiempo. Cuando usted está enamorado, cuando yo estaba enamorada de mi esposa, yo nomás solamente decía su nombre. Yo estaba loco. Ni siquiera veía el reloj para ver qué horas eran. No existía tal cosa. Cuando usted invoca el nombre del Señor de una manera profunda, una manera afectuosa, de lo profundo de su ser, Y a su corazón, cuando invoca en una manera sincera, ese nombre llega a ser nuevo y fresco para usted cada mañana. Entonces nunca se va a cansar. Ese nombre es como un ungüento sobre mí. Qué dulce. Redescubra el gozo de invocar su nombre. Número dos, lean. Masticar con gozo y cabalmente dos o tres versículos de las Escrituras cada mañana. No usé la palabra o era leer porque que va a decir yo sé, oh, amén, amén, bla, 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 amén. No, usé la palabra masticar. Masticar, si va al diccionario, quiere decir de que usted mastica de una manera despacio, comer, usted no puede, usted tiene que masticar, si no mastica se lo traga, si no más, se lo puede tragar, pero es malo para su digerión. Los versículos son para que los mastiquemos. La palabra de Dios es para que usemos nuestras muelas para moler la digestión. Conforme a los nutricionistas, empieza en nuestra boca. La saliva y todo eso en usted empieza a digerir en su boca. La manera que usted come determina la absorción de la comida. Así es que no ora, lea de una manera formal, sino que coma, mastique. Disfrute. ¿Sabe? Cuando va a estos restaurantes bien caros, cuando le dan su comida, es un pedacito lo que le dan y le cuesta como $100. Ese es un pedacito de carne y esa es la única manera. Es que tiene que comérselo despacito y masticarlo, sacarle el sabor. Tiene que sacarle el jugo a esos $100. Cuando viene a la palabra, no haga avivamiento matutino, por favor, sino que agarre una o dos palabras y una frase tal vez, una frase que sale y solamente agarre eso y no tiene obligación de seguir con eso. Si no terminó su versículo, está bien, nadie lo va a regañar. Sino que lo que tiene que ver con cuánto de Dios usted ha absorbido, no cuántos versículos ha leído. Medite en Salmo 119. Habla, es el 3. Contacte a Dios sinceramente, con peticiones y acciones de gracias, dos o tres veces al día. Es de regreso a este restaurante caro, de 5 estrellas. ¿Saben? La palabra de Dios dice que es como oro refinado por fuego. ¿Sabe qué tan cara es las palabras aquí? Dice que es más precioso que el oro. Así que esta es una comida bien cara. Aún si usted nomás agarra dos palabras en la mañana, es muy precioso. Es que tómese el tiempo para inhalar esta palabra, inhalar a Dios. Es que todos los días necesitamos dos o tres veces al día para voltearnos al Señor en oración. La Biblia dice orar sin cesar. Tenemos que invocar el nombre del Señor y volteando nuestro espíritu todo el tiempo sin parar. Pero aquí especialmente estoy aquí para ayudarlo dos o tres veces al día en su receso, en el trabajo. Tome el tiempo que a propósito volteese al Señor, ya sea que usted mismo o dos o tres veces al día en el carro. Por lo menos tiene 30 minutos o una hora de tiempo desperdiciado, porque no puede muy rápido, porque no lo agarra la policía. es que tiene que estar ahí y está viendo a la gente que está a la par suya en el carro, o también puede orar. Le digo, el carro puede llegar a ser el lugar santísimo. En el lugar santísimo toca el trono de la gracia. Que esa caja de metal con un motor puede llegar a ser el lugar santísimo. Esa es la manera de redimir el tiempo. El tiempo perdido, tiempo desperdiciado. Usted puede redimirlo con peticiones, acciones de gracia. Pablo dice, ora con dando gracias. Eso es como que siempre pide y pide y pide y nunca da gracias. Después ya no quiero darte nada. Entonces le pedimos al Señor, danos. Y ni siquiera le damos gracias. Gracias, Señor. ¿Qué les parece si darle gracias al Señor? Tal vez 30 minutos. Tiene muchas cosas por las cuales darle gracias. Gracias al Señor. Gracias, Señor, por el cielo azul. Gracias al Señor que todavía estoy vivo. Señor, gracias. ¿Verdad que sí? Es que voltee al Señor y tóquelo en oración. 4. Lea con atención consistente y persistentemente 2 o 3 capítulos de las Escrituras cada día. Todos los días. Venga a la Biblia. No estoy hablando del ministerio, las materias del ministerio, no, que a la Biblia. He visto hoy en día, somos nuevos, vienen a nuestras reuniones y dice, ¿dónde está su Biblia? Nadie trae la Biblia ya a las reuniones. Traemos el libro que de avivamiento matutino, pero parece que tenemos una iglesia rara, y eso a muchos cristianos no les parece muy bien, unos cristianos buscadores. Hay una iglesia en el sur de California, un nuevo vino a la reunión y le dijo, y en la reunión todos estaban viendo su teléfono, y este cristiano estaba ahí y dijo, ¿qué es lo que están haciendo? Él no sabía lo que estaban haciendo. Todos estaban viendo el teléfono. Y después se dio cuenta de que la Biblia está en el teléfono. Los signos están ahí. Pero esa es una escena muy rara para un cristiano de afuera cuando viene y ve que todas nuestras reuniones son así. Porque en el trabajo también miran lo mismo, que la gente está viendo el teléfono. Y esta es una iglesia. Y todos están así viendo el teléfono. Yo tengo un plan secreto. Y eso es que todos los santos en el recobro vayan de regreso a la palabra escrita cuando viene a la Biblia. Tal vez más tarde el ignario, pero ahorita voy a empezar con la Biblia. Yo tengo un tiempo difícil leer la Biblia en mi teléfono. Algo raro. Algo, yo que necesito leerla aquí en papel, me parece que tiene más reverencia, más respeto, más pesado. Yo no sé por qué, pero yo soy, también soy muy viejo, pero sí entiendo. Pero ¿qué les parece, hermanos y hermanas? Consíganse una Biblia. Tenemos una Biblia en el Nuevo Testamento sin notas. Sin notas, es pequeñita. Que esa pueda ser su Biblia para de lectura. El Antiguo Testamento se terminaron. Van a imprimir más. Van a sacar una versión sin notas y referencias. Cómprese una de esas cuando salgan y hasta que sea su Biblia para lectura. Leer 2 o 3 capítulos. Bueno, después te dice, no puedo leer 2 o 3, solo 1. Empiece con 1. Si usted lo lee antes de acostarse, en vez de ver televisión, entonces va a dormir mucho mejor, como un bebé. Va a tener buenos sueños. Si no, usted va a tener pesadillas. Saben, aún si leemos la Biblia, si leemos la palabra, eso honra a Dios y Dios lo va a bendecir. Dios bendice a aquellos que leen la Biblia. Yo lo siento mucho. Lo siento mucho que las escuelas ya no quieren leer la Biblia. Eso quiere decir que este país está empezando a deshonrar a Dios por medio de abandonar su palabra. Tenemos que ir del otro lado, hermanos. Tenemos que honrar a Dios. ¿Con qué secuencia? Los hermanos pueden hablarle. Nosotros aquí en Irvine, tenemos un plan para leer la Biblia en ciclos. Y saben, aún no tenemos capítulos, sino que tenemos páginas. Tenemos esta página a tal página, de tal página a tal página del Nuevo Testamento, y de tal página a otra página en el Antiguo Testamento. Entonces, los capítulos están quebrados por páginas. No se preocupe por eso. Lea. Y usted va a ser lavado, va a ser infundido con la palabra, va a ser santificado. Usted realmente va a ser protegido por la palabra de Dios. Quiero que las iglesias sean iglesias que lean la Biblia. Cada familia que lea la Biblia. El siguiente, leer con empeño y cuidadosamente dos o tres estudios vida cada semana.
Los libros de estudio vida es lo que promuevo. Los libros de vida él se graduó del seminario con un doctorado y recientemente me dijo que uno de sus profesores, que es un historiador, dígame qué es lo que dijo acerca de la Biblia Recobro y acerca de los estudios vida. Yo tomé este curso con este profesor y él estuvo impresionado por el hermano Watchman Nee, por la Biblia Recobro, y confesó que en su clase que este es mi tutor de espiritualidad. Dice todo, este es un libro espiritual. He leído otros libros, dijo, y con respecto al estudio vida, dijo que hay muchos comentarios pero esto es único, dijo. Es uno de los mejores comentarios que te da la llave para el estudio de toda la Biblia. Uso un término como la economía de Dios, que te abre la puerta para todo el estudio de la Biblia. Esto no solamente trae la gente al conocimiento de la Biblia, pero a la luz de la Biblia. Y dijo también que analizó los movimientos de la historia de la vida de la Iglesia y evaluó todos los movimientos no de acuerdo al, pero lo analizó de acuerdo a lo que ha producido ese movimiento y todo el comentario que aún el Martin Luther King nunca, tampoco Calvin, el reformador, el teólogo, él también no escribió todo el libro. Este libro del estudio vida de Génesis hasta Apocalipsis, te digo, porque él tiene gran respeto para este que él le llama un movimiento, él, de que se recobre el Señor. Gracias. Hermanos, ¿cuál es mi punto? Gente que tiene conocimiento fuera atesoran los estudios vidas más que nosotros dentro. Yo soy un promotor y no. Yo soy un promotor del hermano Lee y específicamente de los estudios vida. Te digo, los estudios vida es número uno. Contiene todas las revelaciones que se aprenden en el recobro del Señor a través de la historia. Todo está en el estudio vida, verso tras verso, palabra tras palabra, libro tras libro, cronológicamente, secuentemente, se abre. Déjame decirle, y también puedo decir que si has leído los estudios de vida, tú lo sabes. Tú sabes que están todas las del hermano Ni al hermano Lee. Yo sé, porque yo lo leo y tengo que dar mensajes en estas conferencias. Y muchos hago referencias a estos estudios de vida. Esto me trae mi segundo punto acerca de lo bueno que es los estudios de vida. Eso es que sin los estudios de vida no tienes el fundamento necesario que te enseña la revelación más alta. Piensas que sabes, pero de hecho tú no sabes, porque te falta el fundamento. Y muchos hoy, especialmente los jóvenes, nunca se han sentado a los pies del hermano Lee para escuchar, y nunca entraron en eso. Por eso tu conocimiento del conocimiento alto solamente es de pequeño. Regresa a los estudios vida. Yo les digo a los que se gradúan del entrenamiento que deben de tomar los 10 próximos años de estudio vida, que se den al estudio vida. Santos, métanse en esto. Espero que haya un horario. No de una manera rápida. Tomar el ya tenemos 12 años que se nos van rapidísimo, y muchos santos no están, van muy lentos. ¿Quién quiere entrar a esta carrera? ¿O quién va a ganar esta carrera? No es cuán rápido, es de meterse, es de estudiarlo, no como una revista. Esa clase de leer. Por causa de tiempo, ya tengo que. Los siguientes 5 puntos son concernientes a nuestro servicio. Voy a ser muy rápido para que haya tiempo para anuncios. Número 1, lea. 6. Participe por lo menos dos. 6. Haga esto su práctica. Vea las reuniones. Esté en la casa. En la casa del Señor más que 1,000 años fuera. Son una bendición. 7. Prepare diligentemente para compartir una profecía de 2 a 3 minutos en el día del Señor. Necesitas prepararte como los sacerdotes para traer la comida, para traer el pan, para traer la oración a las reuniones, especialmente a la reunión de profecía. El 8, compenétrese con 2 o 3 santos como compañeros vitales a fin de interceder y llevar fruto corporativamente. Estos 2 o 3 santos no es un club, no un club exclusivo. No lo lleva a ser como una clase de party. Tiene que tener 2 o 3 hermanos. El propósito es de orar, tener comunión y llevar fruto. Y también para cuidar de otros. Es una función especial de esa forma. No solamente para juntarse, para tener una cosa privada entre ciertas hermanas o hermanos. 9. Dedique cumulativamente 2 o 3 horas por semana a fin de contactar y visitar a la gente para el Evangelio. 2 o 3 horas no es mucho. Esto es el mejor, la mejor manera de redimir el tiempo. Esto te va a contar hacia la eternidad. Contactar a la gente, visitar a la gente, invitarlos a comer, tener un café, todas clases de maneras para contactar gente. Hay aún entre nosotros, algunos no están en las reuniones, santos. Uno de nosotros, ellos necesitan que los visitemos, necesitamos que los contactemos, necesitamos que los cuidamos. 10. Pastoreé 2 o 3 incrédulos o creyentes de una manera firme, con carga y paciencia todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada uno de nosotros tiene 2 o 3 personas bajo nuestro cuidado. Esto es muy saludable. 2 o 3 nombres que puedan nombrar, de los cuales cuiden, pueden ser jóvenes que están en el colegio, de los de high school. Hay candidatos en tu lugar, donde en tu comunidad, donde tú trabajas. 2 o 3 bajo tu cuidado, en tu corazón. Hermanos y hermanas, llevaremos fruto. Nuestra carga es por lo mínimo. Que por lo menos 15% tengamos de aumento al año, que es muy 15% al año. Amén. No debo de ir por esa ruta. En 10 años el Señor va a bendecir al recobro del Señor. Y tendremos el 100% y vamos a doblar nuestro número. Y se va a hacer un recobro de muchos hermanos y hermanas. Amén. Pero no tenemos tiempo para compartir, para que compartan. Tomo el tiempo, tienen que perdonarme. Es un día muy largo, pero por favor esperen 10 minutos más que va a compartir el hermano Jim y algunos anuncios y ya terminaremos. Hermano Jim y hermano David. 5 minutos cada hermano. Alabanza al Señor Santos. ¿No ha sido un fin de semana glorioso? Yo agradezco al Señor mucho porque ha venido y nos ha hablado una vez concerniente al tema central, que es el sacerdocio del Nuevo Testamento. Y también nos habló el hermano Minoro, que algo que nos tocó concerniente al asunto de nuestro corazón, que nuestro corazón es lo que el Señor quiere. Nuestro corazón siendo lo que nosotros nos hace falta en nuestra práctica de la vida de la iglesia. En nuestro orar, leer, en nuestro cantar, en nuestro tiempo con el Señor. Y por supuesto, el hermano Minoro dijo que este no solamente para que nosotros levantemos fondos y que queremos abrirles un asunto que ha estado en comunión entre todos los responsables del norte de California en los 2 últimos años, que tiene que ver con el aumento quisiéramos tener la mesa del Señor en el 2017 que 3,500. Quisiera mirar este número otra vez. Para que eso pase, hay una necesidad que nosotros obremos, trabajemos. Hay una obra y hay un mover. Hay un cuerpo. Hay una coordinación solamente. Aún quisiera más que decir que en estos días hay una iglesia en el norte de California. Sabemos que hay muchas iglesias locales, pero cada iglesia local es una expresión de la única iglesia de Dios. Para que esta obra se lleve a cabo hay una necesidad, como nuestro hermano nos dijo, hay una necesidad de de la humanidad, del hombre, una necesidad del hombre, una necesidad de obreros, una necesidad de aquellos que se darán, que se den hacia el Señor, para servir al Señor con su tiempo completo. Y es para esta razón que queremos anunciar que se va a abrir fondos de obra, de un fondo de obra, que esto va a soportar a los hermanos de tiempo completo para que se levanten iglesias locales para perfeccionar a los santos y levantar alumnos en los campos de las universidades que trabajen en las comunidades para que pastoreen a los hermanos que están en sus escuelas de high school y en esta área que es muy vasta. Estos fondos van a ser manejados por la iglesia en Berkeley y un grupo de hermanos que se han puesto específicamente para esto. Y estos fondos específicamente van a estar limitados en su uso para los siguientes asuntos. Van a ser usados para el soporte de los hermanos obreros. Quisiéramos mandar unos de tiempo completo en el futuro, enviarlos a Chico, California. Queríamos mandar un equipo a Reno, Nevada. Quisiéramos mandar unos graduados del entrenamiento completo de edad media a servir con un equipo en Reno y a servir con un equipo en Chico. ¿No sería eso bueno? Todo eso requiere nuestro soporte y este fondo está designado para ese propósito. Con este fondo no solamente reemplazará el soporte orgánico que hoy mismo que están dando que se da en las localidades cercanas, y si tenemos más santos que quieren ofrecerse para eso, tenemos que tener comunión con las iglesias que están cercanas, que los que no estas iglesias que no tienen hermanos de tiempo completo, para que la necesidad existente se cumpla. Eso no está. Por ejemplo, los que estén en Berkeley de tiempo completo. Y esto, no, en principio, no es para soportar a los de entrenamiento. Este fondo está. Con este fondo se intenta soportar a los del Norte de California, la obra de comunidad y aún los que aún sirven en más simultáneamente en más de una obra. Algunos de tiempo completo en el futuro van a servir a los jóvenes y los de colegio. Entonces, para soportar toda clase de obra, no solamente para los del campo. Y así como ya dijimos, este fondo va a ser distribuido por hermanos maduros. Y inicialmente teníamos una lista que iban a mirar esto, cómo se va a dispersar de estos fondos. Pero algunos no tuvimos comunión con ellos, entonces temporalmente esperamos solamente en estos hermanos. En cuestión de contaduría, se llama del Norte de California, Fondo del Norte de California se llama, y prácticamente lo llevan a cabo los hermanos de la iglesia en Berkeley. Los hermanos de la iglesia en Berkeley tienen esta cuenta especialmente y va a ser dirigida para los hermanos que van a estar a cargo de manejar estos fondos. El nombre de la cuenta se llama la iglesia en Berkeley, el Fondo del Norte de California. Más tarde te lo vamos a mandar de una forma en email. Y ahí te vamos a poner el router number y también te vamos a poner el número de cuenta. O si quieres mandar también fondos electrónicos, también te van a notificar cómo hacerlo de parte de los hermanos. Estamos esperando donaciones y son bienvenidas de hermanos individualmente y las iglesias. Quisiéramos ver algunos que quisieran que quisieran periódicamente, que quisieran dar, todos son aceptables. Por supuesto, queremos recordarte a los santos que la contribución de individualmente tienen que entender como que son en adición. No des a este fondo y después no des a lo que das regularmente al lugar donde te reúnes. El Señor ama a los dadores alegres. Amén. Y los que de voluntad. La meta, $250,000 es la meta. Y lo que se ha empezado a dar, estas contribuciones de individuos tienen que ser entendidas que son adicionalmente a la ofrenda que regularmente se hace. Y vamos a proveer más información, cómo mandar los cheques y todos los demás detalles. Sentimos que esto es un avance del norte de California. Después de 2 años de preparación, la renovación y el avivamiento y restauración, y después que el hermano nos ha dado 2 años de entrenamiento para los hermanos que llevan la delantera, es tiempo para que nosotros cooperemos con el Señor, para que el Señor avance en el norte de California. Ya hemos visto algo que está pasando en Sonoma State, y por supuesto hemos mirado muchos de hermanos de jóvenes de colegio que han llegado en San Luis Obispo, y sentimos que el Señor se está moviendo por todos lados y necesitamos la cooperación. Necesitamos darle al Señor la cooperación en invitar a los graduados del entrenamiento a servir, no solamente en las localidades existentes, sino también que sean llevados eventualmente a otros lugares. Está muy grande el campo, que el Señor de este campo mande obreros, y necesitamos cooperar con el Señor, y creemos que este es un tiempo para que nosotros abramos estos fondos, y creemos que el Señor va a cumplir esta necesidad que tenemos y que nos dé un corazón dador. Que el Señor nos habló a través del hermano claramente quién realmente se va a levantar, quién se va a levantar a edificar. Los israelitas de voluntad dieron lo que tenían para la edificación del tabernáculo. Y cuando David recibió la plata y el oro, la gente, y aún para reconstruir, también estaban ahí los que daban de voluntad. El Señor hoy está buscando a los dadores alegres. El Señor te busca a ti y a mí. Nuestro corazón. Amén. Gracias al Señor que nos ganó este fin de semana. El Señor que se abrió la conferencia de esta manera. Y por este movimiento importante en el norte de California, que el Señor nos bendiga para su propósito eterno. Yo les dije que yo no estaba levantando fondos, pero solamente quiero levantar fondos. Lo siento. Yo sé que hay mucha gente que se está saliendo, pero voy a ser muy, muy, muy rápido. Este dar para este propósito, para que el Señor se expanda, es por encima de nuestro dador regularmente. Algunos de nosotros, Dios nos ha tocado que solamente 10%, pero 5% por lo menos demos a la obra del Señor que ya está existente. Aún están sirviendo tiempo completo, pero vamos a hacerlo esto muy fácil. Hoy, si contamos a todos fuera aún de los de High School, tenemos como 2,000 personas ahora. Si cada de estos 2,000 que cada semana se ahorráramos $10. $10. ¿Es equivalente a qué? Dos dos cafés lates, dos o tres cafés lates, o dos hamburguesas. El número $10, aún se puede aplicar a los que van a high school. Es tan fácil, pero escúchenme, $10. Los pones ahí en tu puerquito y te va a hacer saludable. Los 10 dólares son para las cosas malas y pon $10 a la semana, en un año. 50 semanas. Son $500 por persona. Solamente $10 a la semana en un año. En un año. ¿Cuánto va a ser? $500 por 2,000 es $1,000,000. Solamente tú y yo, $10 fielmente, fácil de dar, por encima de todas las ofrendas. Es $1,000,000, más de lo que nosotros esperamos. Y podemos ya cuidar de muchas familias con estos fondos para su aumento del Señor. Amén. Yo quiero, en Lucas 36, da, y se te será dado. De una medida grande. Amén. Rebosando. Medida rebosando. Con la medida que tú midas, vas a ser medido. Amén. Esa es la economía de Dios. Finalmente, el plan del Señor es dar. Es su consejo. Unos anuncios. Ofrenda para esta conferencia pueden ser hechos en las cajas de ofrendas. Todo lo que no esté designado se pensará que es para los fondos de que se usan aquí para la conferencia. Si quieres, todos los cheques tienen que ser hechos a la iglesia en campo. Si quieres designar algo para el fondo este especial del que se está hablando, tienes que poner una nota en tu cheque. Se va a abrir la librería para venta de libros, va a estar abierta. También tenemos la librería, tenemos el avivamiento y del mover del Señor hoy. Esas son 5 semanas de que periódicamente usamos. El estacionamiento para los que vienen solamente un día y no se van a estar en el hotel, para agarrar el descuento tiene que validarlo en una de las máquinas que están adentro del hotel. Tiene que ir a una máquina y validarlo. Y por último, si no ha entregado su cuarto, tiene que entregarlo de inmediato. Vamos a declarar: alabado sea el Señor, yo soy un sacerdote de Dios. Alabado sea el Señor, soy un sacerdote de Dios. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.